somos todos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Huye, buscaré, huye, pero buscaré.
No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma la águila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Bueno, hoy dejamos a Antonio un poquito más de lo habitual y hoy estamos a otro jueves más, 28 de octubre, ya se acaba este mes, nuestro primer mes en Qué Locura de Radio. Sí. Hoy estamos un montón de gente, muy bienvenidos todos y todas. Y empiezo por mi izquierda, hola Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Paco, ¿qué tal?
Buenos días, qué locura de radio.
Eso es, aquí tenemos a Ángel, ¿qué tal Ángel?
Claro, buenos días.
A su lado está Simón.
Buenos días.
Y aquí tengo a Rafa, enfrente mía casi.
Hola, buenos días.
Y por último, Isabel.
Hola, buenos días, desde Qué Locura de Radio.
Aquí en el Centro de Día de Parla, de la Fundación Manantial. Y también tenemos una serie de invitados hoy, que luego pasaremos a presentar después de unas noticias que tenemos por aquí. Bueno, empezamos con Paco. Paco, tienes una noticia pues bastante curiosa, ¿no?
Sí, el domingo pasado 25 de octubre, a las 10 de la mañana de 2009. A diario atienden por su nombre, pero sus pastores, más de un centenar, no lograban ayer captar la atención de ninguna de las 500 ovejas merinas que atravesaron la capital bajo una gran expectación en su cita anual con la fiesta de la transhumancia. Y ya van 16 ediciones. Procedentes de Extremadura, el ganado llegado en camiones salió desde la casa de campo al filo de las 10 de la mañana para alcanzar el centro de la ciudad a través de la antigua Cañada Real, que pasa justo por la Puerta del Sol, con lo que los organizadores pretendían reivindicar la importancia de las vías pecuarias en la lucha contra el cambio climático. Entre el 30 y el 40% de las tierras de España con pastizales. Por ello su importancia es inmensa para reducir el efecto invernadero, explicó Suso Garzón, de la Asociación Transhumancia y Naturaleza. Dice, fieles a la tradición, los pastores recalaron en la plaza de la villa, donde depositaron simbólicamente los 50 maravides, antigua moneda del reino, obligatoria desde el 1418 para todos los rebaños que quisieran atravesar Madrid. Desde los pastos de verano hacían mejores climas donde pasar el invierno. Además del pago, lo que nos faltó ayer como antaño fueron las botas de buen vino, los peroles con el improvisado almuerzo y las jotas para amenizar la jornada a los más de 2.000 madrileños, niños y mayores, que no quisieron perderse los balidos de las intrépidas ovejas que camparon a sus anchas por la ciudad. Dos imágenes de las ovejas merinas atravesando la capital.
Bueno, las imágenes no las podemos imaginar, ¿no, Paco?
Sí, se ve la foto.
Son las que vemos habitualmente, ¿no?
Las ovejas.
Foto que nos está enseñando aquí al público y al resto de participantes. Bueno, esto lo vemos siempre, ¿no? ¿Qué os parece que se haga esto en Madrid?
Son dos décadas las que llevan haciéndolo.
¿Qué os parece que se haga esto en Madrid? Que vengan las ovejas y que un día invadan, quiten el espacio a los coches. Por lo menos más sano es, ¿no?
Por lo menos no contamina.
Yo lo veo tan natural porque siempre puede haber una reivindicación a favor o en contra de lo que son las vías pecuarias. Pero bueno, está bonito que circulen las ovejas respetando los caminos de antiguamente y, por supuesto, a lo que está referido esta información, que es las ovejas caminando con los pastores por cualquier sitio, porque siempre tienen que tener un espacio libre.
Yo lo veo normal que se protesten así los ganaderos de las ovejas por sol y todo eso, lo veo normal. Que se protesten porque, vamos, porque ganan poco. De las pieles y todo eso ganan poco.
Lo que es la lana está... Bueno, yo vi una vez un programa que decía que la lana era cortada y tenía que ser cortada muy rápido con máquinas de esquilar, y luego la lana es un producto que no suele dejar mucho dinero y, por lo tanto, sí es importante que corte la lana a medida del año. Va creciendo y es algo de dinero, pero se lleva muy poco dinero el cortado de la lana.
Sí, también lo que decía Paco en la noticia, ¿no? Rescatando un poco lo que estaba comentando, para luchar contra el cambio climático.
Sí.
¿No? Hay que recuperar un poco quizá las tradiciones antiguas para, sí, y no tanto coche y no tanto medio de transporte, y un poco pues los trabajos que se hacía antes. No sé qué opináis de estas iniciativas, si realmente son efectivas para esto del cambio climático o son simplemente detalles, o qué se podría hacer, ¿no?
Yo creo que no hacen ni caso. Creo que no hacen ni caso. Da igual que vengan las ovejas, que vengan los caballos, que vengan los perros. Da igual, porque no nos hacen ni caso. Estamos apañados. La verdad que la crisis se nota, pero un montón.
¿Creéis que ese tipo de oficios, los de ganadería, agricultura y todo, se está perdiendo?
Sí, un poco.
Sí.
Bueno, un poco bastante.
¿Y si se está perdiendo es porque no hace falta o por qué? ¿O sigue haciendo falta?
Sigue haciendo falta, digo yo, no sé.
Donde esté el campo, que se quite tanta fábrica, industria, corrupción y todo tipo de mercado que hay en España.
Sobre todo la corrupción, ¿no?
Por supuesto.
Que es lo que estamos viendo estos días. Bueno, ¿tenéis alguna cosilla más que decir de esto? Cualquiera de los que estéis aquí, a ver, Paco, yo, Ángel, Simón o Carlos.
Bueno, pues yo lo veo como lo que dice Rafa. Lleva razón, por una parte, y el campo es el campo, y tantos coches no lo veo yo normal. Yo me gustaría vivir en el campo, cultivar mi verdura, mi huerto, mis ovejas, mi cerdo, y vivir como en el campo, claro, pero eso necesita mucho dinero. Si a mí me toca el premio gordo de Navidad, yo lo primero que hacía es donarlo, claro, a Pani.
Te toca la vaca, ¿no, Carlos?
Sí, si me tocaba, claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, otro día podemos hablar de lo que haríamos si nos tocara el premio gordo de Navidad. Yo creo que también me compraría una granja y yo creo que viviría un poquito más tranquilo. Bueno, si no tenemos nada más que añadir a esto, pues damos paso a una canción, ¿no, Rafa? Que nos has traído aquí preparada. ¿Cuál es?
Pues es una canción de unos allegados, entre tantas cosas, que tienen un pub en Madrid, pero no vamos a promocionar el pub debido a que he promocionado muy pocas cosas. Pero bueno, hemos tocado ahí en el pub, son gente con estilo, hacen conciertos, tienen bebidas frías, frescas, congeladas o como quieras. No sabemos quiénes son, pero no lo vamos a promocionar porque eso queda en cada ser. Y es una canción que habla de unas cosas que estamos pues a favor o en contra cada uno de estas informaciones, contrainformaciones o como se diga, y habla pues de la libertad. Son los Olor a Sobaco.
Bueno, Rafa, después de esta canción de música clásica, ¿no? Seguimos con el programa. Y antes, pues, vamos a dar paso a una grabación que tenemos por aquí de una compañera que es Marisa, la cual ahora no puede estar aquí con nosotros por diversas circunstancias y esperemos muy pronto tenerla aquí. Y fue, pues, una entrevista que la hizo una compañera nuestra, Isabel, sobre unas poesías que ella comenta. Vamos a ir poniéndolas poco a poco durante el resto del programa.
Hola, buenos días. Soy Ana Isabel, la reportera de Qué Locura de Radio. Estamos aquí en el hospital de Getafe para hacer una entrevista a Marisa. Hola Marisa, ¿qué tal?
Hola, bueno, regular.
Estoy mejor que hace unos días, la verdad. Me han dicho que has escrito poesía.
Sí, he escrito un poco lo que siento aquí, cómo me siento y... Bueno, poesía yo no llamo poesía, yo llamo pensamientos más que poesía.
Pensamientos. ¿Los podías leer alguno de ellos?
Sí. Mira, por ejemplo este. Me gustaría ser como yo era antes, simpática, agradable, educada, tranquila, madura. No sé todavía cómo voy a recuperar esa parte de mi vida, ya que cada vez doy un paso adelante y dos pasos atrás. Ojalá aquella Marisa serena, relajada, tranquila, guapa, volviese. Simplemente con eso me conformo. No quiero ni dinero ni lujos, solo quiero ser yo misma. Tan solo con eso sería inmensamente feliz. Ese es uno.
Bueno, pues como dice Marisa, este es uno de los muchos que tiene, los cuales pues iremos escuchándolos de según el programa. Desde aquí pues un saludo a ella. Y seguro que se pondrá mejor y pronto la tendremos aquí. Bueno, Isabel, tú tienes hoy un tema que no es tan divertido como el de Paco, pero también es de actualidad. A ver, ¿qué nos vas a comentar?
Bueno, yo os quería comentar que estoy indignada porque han imputado los padres del bebé de Málaga. El juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos, Málaga, imputa los delitos de lesiones agravadas y homicidio a los padres. que presuntamente maltrataron a dos bebés mellizos. Perdón, 2 meses y medio. Uno de ellos falleció el pasado sábado, mientras que el otro ya se encuentra estable. Al padre de los mellizos, 23 años, que me parece súper joven, 23 años y nacionalidad rusa, y la madre ucraniana de 20 años, también me parece muy joven, le consta 4 detenciones previstas por delitos como hurto, malos tratos y amenazas en junio del 2006. A mí no me puede entrar en la cabeza este tipo de cosas, lo siento. Los niños me apasionan, yo tengo 3 hijos y me parece indignante, no sé. O esos padres necesitan ayuda porque están enfermos o se casan muy pronto, no lo entiendo. No me entra en la cabeza que puedan maltratar así a un niño y matarlo. Bueno, afortunadamente uno de ellos, esperemos que se recupere, pero hay mucha violencia, mucha de género también, y de mujeres maltratadas. No sé, estamos viviendo un poco en un país donde las cosas pues son duras. Afortunadamente no todo, ¿no? Pero madre mía. Y no tengo nada más que comentar.
Por ahora, muy bien, Isabel. ¿Qué opináis el resto de este tema? De lo que está diciendo Isabel, de la noticia en sí, de las opiniones que ella ha comentado. ¿Qué os parece?
Yo creo que los bebés no tienen derecho a los malos tratos. Se merecen las atenciones más valorables y cuestionadas por los padres. Y entonces, al ser niños o personas pequeñas, pues está, de hecho, muy mal hacerle ciertas categorizaciones desde que nacen hasta que van creciendo y todo eso. Una cosa es que sean ya crecidos, otra cosa es que sean mayores y otra cosa ya es que sea el padre un degenerado.
Pues yo, la madre. Pues yo lo veo una exageración y espero que paguen con la cárcel los dos. Yo creo, sí. Se merecen es un delito. La madre por consentirlo, el padre por hacerlo.
Ya,
claro. Esperemos que los dos paguen por la cárcel, por lo que han hecho. ¿Tú, Raúl, qué opinas?
¿Qué opino, hombre? Pues más o menos lo que estoy diciendo, ¿no? Aquí poco se puede discrepar en lo que decís.
Es una aberración, ¿no?
Sí, como dice Paco, ¿no? Es un delito que es muy grave. Y, hombre, cuando haces un delito o cuando haces una acción, tienes que saber responder ante ella. Esto, pues, en cualquier cosa de la vida, tú tienes que saber responder ante lo que hagas, ¿no? Ya sea una autoridad o de igual. Pues, hombre, lo que está en la cárcel vale, ¿no? Pues sí. Pero a mí lo que más me preocupa, bueno, quizá lo peor ya es que un niño ya, evidentemente, ya ha fallecido. Y el otro, pues a ver cómo queda, ¿no? Yo creo que ese es el principal problema. Y eso, pues, pagan siempre los más débiles en todo.
Estoy de acuerdo con Raúl y con Carlos y con Rafa, lo que ha dicho, y tú, Francisco. ¿Vosotros no queréis comentar nada?
Sí, parece un poco también. Parece un poco fuerte también lo bueno, tratos hacia los bebés. Un poquito personas que tienen que estar realmente mal mentalmente para llegar a los extremos de unas personas, a bebés indefensos, y llegar a pegarlos, y eso me parece muy fuerte, ¿no? Un poquito. Se merece un castigo realmente ir a la cárcel, como decía Carlos. Porque no es normal, no es comprensible lo que hacen esas personas.
Sí, están en la edad de la pubertad. No.
Ya, pero aunque estén en la pubertad, pensar que si han hecho un hijo, joder, pues que lo... Yo no sé cómo decirlo. Que eso no se puede hacer, joder. Eso es... Matar a un hijo de 2 meses, joder, eso es criminal.
Bueno, a mí...
Pues...
A mí me parece una barbaridad también lo que estás diciendo, ¿no? Y lo que estáis comentando, pero sí me gustaría que cuando se habla a veces de si esto puede ser producido por una enfermedad mental o porque yo creo que existe también la maldad, hay gente que es malvada y yo creo que estos actos tienen que ver con la maldad, no con la enfermedad, ¿no?
Sí, como dice Belén, vamos, yo quisiera cambiar un poco ahora lo que es el debate, ¿no? Que estamos diciendo de la cárcel, de todo esto, de no sé qué. Se habla mucho de endurecer las penas de la cárcel, de que la gente pase más tiempo en la cárcel por estos delitos, ¿no? ¿Creéis que esto serviría de algo? Para que se vea sobre todo en los más jóvenes.
Hablas tú, Carlos. Hablas. Yo estoy totalmente en contra de la cárcel y sobre todo tendría que cambiar el sistema mucho. Informativo, educativo, correcto y medicinado y a favor de las medicinas, médicos y especialistas de hoy en día. Y lo que tendría que haber centros psiquiátricos especializados en atenciones para cada cual o persona de este sistema planeta o quiera ser España.
Rafa, yo te digo una cosa. Tenía que haber centros penitenciarios para personas así que estén medicados pero entre rejas. Para que se tomen sus pastillas y todo eso, pero para que no hagan más daño.
O unas flores sin que se pasen de allí.
¿Me entiendes cómo te digo?
Sí. Sí, vamos a ver lo que decía Belén antes, ¿no? Una persona que hace esto no tiene por qué tener una enfermedad mental. Así que no tiene por qué tomarse pastillas ni nada. Hay gente buena y gente mala. Los que está ahí, los que estamos aquí, pues algunos tenemos algún problema de salud mental y no vamos a hacer esto nunca. O sea, que no tiene por qué tener una persona una enfermedad para hacer estas cosas. Estas personas están sanas, se supone. Mentalmente se supone, yo creo que no mucho, ¿no? Pero se supone que están sanas. O sea, que no tienen por qué tener una enfermedad para hacer estas cosas. Vosotros nunca lo haríais, ¿no?
No.
O sea, que hay gente buena y gente mala. Es también lo que decíamos hace 15 días, ¿no? De los medios de comunicación, la imagen que quieren dar de la gente que hace estas cosas.
Yo respeto el sistema, respeto la educación, respeto el logro, pero la corrupción no la transijo.
Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que tienen que hablar Ángel y
Simón.
¿Y Simón? Venga, pues vamos a ver lo que dicen.
No, sobre esto que estamos diciendo, a ver, ¿qué opinión tenéis?
¿Sobre qué?
Sí, sobre lo que estamos diciendo, esto de las cárceles, de los maltratos de que hemos dicho. ¿Qué opinión tenéis de esto?
Porque parece bien que se ponga... se hagan necesarias las medidas justas para encarcelar a las personas que se lo merezcan y que cometan delitos.
Sí, Ángel, para terminar ya con esta ronda de opiniones.
Sí, yo no tengo nada que opinar, que son, pues eso, gente sádica, digo, psicópatas, o algo de eso.
Vale, pues si no tenemos nada más que decir, pues vamos a poner un poquito de música, ¿no? Y damos paso a la entrevista que teníamos para hoy. Bueno, vamos a seguir con el programa. Ya tenemos pues uno de los platos estrella que tenemos hoy. Nuestra primera entrevista a un invitado que ha venido hoy aquí y que Simón nos la va a hacer gustosamente.
Comienzo.
Comienza cuando quieras.
¿En qué consiste un EAS?
Un EAS. Bueno, somos un equipo de apoyo sociocomunitario. Somos el equipo de Tetuán. Y hay 33 en Madrid. ¿Y qué hacemos? Pues intentamos trabajar en el ámbito comunitario, ¿no? Con las personas en su propio espacio, en su propio ambiente, y tratando de apoyar y desarrollar aquellas cuestiones que tienen que posibiliten su incorporación, su circulación y su vida en general en su comunidad, ¿no? Trabajamos junto con sus familias, y en función de sus intereses, de sus necesidades, ¿no? Los apoyamos, acompañamos, ¿sí? Básicamente eso.
¿Cuántas personas forman vuestro equipo?
Bueno, eso es una buena pregunta, porque habría que ver bien a qué llamamos nosotros equipo, ¿no? Te puedo hacer una respuesta así institucional, y luego podríamos pensar más desde el punto de vista de cómo vemos nosotros nuestro trabajo. Desde un punto de vista así institucional, formal, somos cuatro personas, ¿no? Que tienen diferentes disciplinas, diferentes estudios. Hay un trabajador social, un psicólogo y dos educadores, ¿sí? También dentro del equipo forman parte un coordinador, ¿no? Que está con nosotros, con el cual nos organiza el trabajo. Pues desde un punto de vista más amplio, nuestro equipo en este momento está formado por 21 o 22 personas, ¿sí? Todos los que forman parte del grupo, con el cual mantenemos un contacto diario, ¿no? Y que intentamos que cada cual, ¿no? Sea usuario, como se suele decir, o sea, trabajador remunerado, que tendríamos que ser nosotros, podamos ocupar funciones con respecto a los otros, de ayuda, de apoyo también, o lo que fuera necesario, ¿no? En función de los intereses de las personas, ¿no? No tanto, entonces, un equipo que trabaja sobre personas que reciben, ¿no? Una ayuda, ¿sí? Sino más bien que todos nos apoyamos entre todos. Muchas veces el equipo se ha apoyado en los usuarios para poder realizar muchas actividades que solos no hubiéramos podido.
¿En qué zona de Madrid trabajáis?
¿Cómo?
¿En qué zona de Madrid trabajas?
En Tetuán. Tetuán sería nuestro reino.
¿Cómo son las personas a las que atendéis?
¿Eh?
¿Cómo son las personas a las que atendéis?
Pues en su mayoría majas. Sí. Algunos menos, pero en su mayoría muy buena gente. Todos para ingresar en nuestro equipo requieren un circuito institucional, en el sentido que tienen que formar parte de un tratamiento en un centro de salud mental, haber sido atendido durante determinado tiempo y formar parte de algo que se llama programa de continuidad de cuidados. Con lo cual, que acceder a nuestro equipo, a nuestra atención, es bastante complicado, no es una cosa sencilla, sino que tiene que ser a través del centro de salud mental, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Pero las personas que trabajan con nosotros, que atendemos, son gente muy maja, algunos más alegres, otros menos. Por lo general, todos con ganas de hacer cosas.
¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo?
Bueno, voy a responder por mí mismo, ¿no? Pero en el equipo, a ver, yo creo que nos une un poco esto de estar trabajando fuera de lo que es el espacio tradicional, ¿no? De atención. Nosotros no estamos dentro de un centro, ni dentro de un hospital, ni siquiera dentro de un despacho, ¿no? Yo personalmente, bueno, tienen toda esta idea de los psicólogos, ¿no? Los psicólogos que siempre están ahí en el despacho, con el escritorio, con el diván, si son psicoanalistas. Nosotros no, estamos en la calle, estamos en las casas, ¿no? Y esto es personalmente lo que a mí me apasiona del trabajo.
¿Y lo que menos gusta de vuestro trabajo?
Pues levantarse a la mañana no nos gusta nada, digamos. No, hay veces que tenemos, ¿no? Una cosa que hablamos muy seguido, pero realmente las problemáticas que pasan las personas que forman parte de nuestro equipo, de nuestro grupo, algunas tienen problemas muy graves, ¿sí? Muy graves y fundamentalmente no lo que podría parecer, ¿no? Sino por ahí a veces son problemas graves de salud, ¿no? Problemas por no haberse cuidado durante mucho tiempo o por lo que fuera, tienen problemas graves de salud, y estos son realmente las cosas que menos nos gustan, ¿no? Realmente nosotros como trabajamos con la palabra, como con el contacto, con la mirada, con, ¿no? No sabemos qué hacer cuando se nos presenta una situación orgánica, ¿no? Y nos sentimos muy impotentes, entonces podemos acompañarlos, llevarlos de aquí para allá, pero realmente no es donde nosotros podemos hacer algo, ¿no? Directamente, entonces eso es lo que menos nos gusta, ¿no? A mí personalmente eso.
¿Cómo se podría mejorar la atención a las personas que atendéis? ¿Qué recursos nos falta?
¿Qué recursos nos falta? Bueno, no sé, ¿alguno de ustedes trabaja con un equipo de apoyo? Yo es que, ¿qué recursos nos falta? Pues no sé qué, nos falta un poco de todo, claro. Falta, lo fundamental es que haya un espacio que permita que la creatividad se canalice y se convierta en algo como lo que hacen ustedes, por ejemplo, ¿no? Que las ideas se puedan convertir en acciones concretas. Y a veces la estructura, la situación no está preparada o no tiene la suficiente sustancia para que las cosas que por ahí pueden sonar muy buenas a nivel de la teoría se puedan luego poner en práctica, ¿no? Entonces nos falta un poco de eso, ¿no? Un poco de, me parece, de tiempo para que las personas empiecen a modificar una forma de pensar mucho más ligado a las instituciones, al trato más asistencial, al trato más, como me decía un usuario, me decía, al trato maestro-alumno, ¿no? Donde viene uno, ¿no? El alumno es el que no tiene luz, ¿no? Alumnis, alumno. Entonces, ¿no? Viene uno a darle la luz y toda esa cosa que no es nuestra idea, ¿no? Nosotros no venimos a iluminar a nadie y, de hecho, la luz es la que tiene la persona adentro, ¿no? Entonces, se trata un poco de compartir esa luz.
¿Existe discriminación de la sociedad a las personas con problemas de salud mental?
Eso lo sabrá aquí mejor que yo. Yo creo que sí, claro. Es otra mirada, ¿no? Pero también existe una discriminación a casi todo lo que sea diferente, ¿no? Yo no soy español y cuando vine acá lo primero que me encontré es que al del pueblo de al lado no se quieren matar, no hay 20 kilómetros, pero no sé la ría alta y la ría baja son tan en competencia y hay mucha discriminación en general, ¿no? Lo que pasa es que la salud mental, como es algo que no se ve, no, no es como alguien que le falta un brazo, ¿no? Entonces genera mucha más fantasía, cosas raras, yo no sé, ¿no? Habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Y sobre todo a los que lo padecen, pero sí que hay una diferente mirada. Yo puedo decir que nos cuesta mucho que miren a la persona que tienen que mirar cuando estamos en una entrevista, por ejemplo, médica o lo que fuera, ¿no? Que hay veces que tratan por ahí con nosotros porque supuestamente nosotros seríamos los normales, ¿no? Yo recuerdo un usuario que me decía, estábamos pensando en ir al cine, en hacer una actividad de cine, y él dice, bueno, nosotros hicimos una actividad de cine hace un tiempo, íbamos muy bien, ¿no? Los organizábamos nosotros, los locos, decía, pero se pudrió todo cuando vinieron los normales. Cuando vinieron los normales ya había, no se sabía qué película iba a ir, los normales querían ir a un lugar, se peleaban entre sí. Por eso que esta cuestión, ¿no? Es más superficial, ¿no? Que la cuestión que realmente. Pero sí, yo creo que hay discriminación, más vale, sí. Mucho miedo. Lo que comentaban aquí, ¿no?
¿Qué pensáis de la forma en la cual los medios de comunicación tratan a las personas con problemas de enfermedad mental?
Esa sería una buena pregunta para poner a mi compañera Mayra a trabajar en la sociedad. Bien, se ha animado.
Ya que me han invitado así tan inesperadamente, pues Bueno, preguntabas qué opinamos de la manera en que tratan los medios de comunicación, ¿no?, a las personas con...
Problemas de enfermedad mental.
Ya. Hombre, yo creo que se generaliza mucho, que el diagnóstico ya es como una, no sé, una condición de violencia o agresividad. Muchas veces se hablan de conflictos que ocurren en la vida diaria y lo primero que se pone es, no se sabe ni cuál era el sexo de la persona, pero se sabe que tenía esquizofrenia. Es como el primer cartel que se pone de una persona ha matado a otra y tenía un diagnóstico de tal. Entonces yo creo que se generaliza mucho, que la enfermedad mental es como un saco muy amplio y muy abstracto, lo que decía el compañero, que no se ve. Y entonces es muy fácil meter ahí de todo, y cada vez que algo no entendemos por qué ha ocurrido, pues se mete en este saco tan amplio y tan fácil de meter cosas que no se saben dónde encajar. Entonces yo creo que sí que se hace un mal uso y un maltrato de lo que son las enfermedades mentales en sí, y sobre todo de las personas con enfermedad mental, que bueno, que son personas, lo primero, que no son ni esquizofrénicos, ni bipolares, ni tal, son personas. Entonces nada, pues ahí esa es mi opinión, y mi compañero, como sabe que opino de esta manera y que lo tengo que estar claro, pues me ha invitado a participar. Muchas gracias, chicos.
Muy bien.
Gracias.
A ti. Y por último, para finalizar, la última pregunta. ¿Qué opináis de qué locura de radio y del resto de radios realizadas por personas con problemas de salud mental?
Bueno, concretamente nosotros, en cuanto nos enteramos del proyecto, lo primero que hicimos es intentar venir como fuera, ¿no? Si no estuviéramos invitados aquí, estaríamos del otro lado de la ventana también tratando de... Yo he tenido la suerte, por ejemplo, y yo que por ahí esta información le sirve o le interesa, es cuando empezó la radio La Colifata, que es conocida, pues es un proyecto que se realizó en Argentina.
Catalana, ¿no?
Sí. Yo tuve la oportunidad de conocer cuando empezaba, ¿no? Cuando era una idea que la llevaban una persona, vamos, dos. Y realmente los medios y el contexto donde se empezó a realizar, está mejor. Realmente aquí lo que observo tiene más, se lo ve como más sólido, ¿no? Ellos empezaron de una forma muy precaria, ¿no? Con lo cual, de esta manera decirles, bueno, realmente está muy mucho, está, esto está muy avanzado, ¿no? La gente que lo escucha no puede ver, pero realmente aquí se observa un verdadero dispositivo de radio, una verdadera radio, y que por supuesto les deseamos lo mejor y que sigan creciendo, porque es un proyecto buenísimo, ¿no? Y bueno, no sé, comentarle esto de los antecedentes, me parece que es interesante, ¿no? Ahora La Colifata es conocido mundialmente, sí. Pero cuando empezaron era... Pues sí. Eran tres con una máquina a cuerda, ¿no? Entonces, que si me escuchan me matan, pero bueno. Sí, algo así.
Bueno, son las preguntas que teníamos, Alejandro, del Lear de Tetuán. No sé si alguien tiene más alguna pregunta. Creo que Isabel tenía alguna por ahí.
Alejandro, yo quería decirte... que me han puesto el cartel ya, ¿sabes? Yo llevo un cartel donde dicen lo que soy, ¿sabes? Y me duele mucho porque donde vive mi madre exactamente, mi madre se dedicó a decirlo. Y entonces me siento a veces mal cuando voy allí porque la gente me mira y ya no soy lo que era, soy Isabel. Una persona que me cuesta también mucho levantarme, como a todo el mundo, y te doy las gracias, os doy las gracias por haber venido y haber compartido con nosotros nuestra radio, nuestra locura de radio.
No, gracias a vosotros.
bueno, cuando llevamos ya casi más de 40 minutos de programa, seguimos aquí, vamos a poner otra de las poesías que teníamos de Marisa, porque tiene varias, y seguimos con lo que nos comentó desde donde está ahora.
Otro es este, por ejemplo. Si tuviera otra vez que nacer, intentaría ser más intuitiva, más egoísta, ya que desgraciadamente el egoísmo, la envidia no lo conozco. Si tuviera la oportunidad de volver a vivir unos años atrás, trataría de ser más fuerte y me aferraría a la vida con el único objetivo de ser feliz. Necesito estar en paz conmigo misma y transmitir todo ese amor y cariño que afortunadamente tengo. Ese es otro. Ahora otro, os voy a leer. Hace algún tiempo pensé que jamás volvería a enamorarme y que por supuesto no dejaría que nadie me hiciera daño. Pues bien, me he vuelto a enamorar una vez más y me han roto el corazón, este corazón podido de latir. Lo peor del amor cuando termina es que al punto final de los finales no lo acompañan dos puntos suspensivos.
Bueno, esto es lo que nos contaba Marisa. Todavía pues escucharemos alguna más durante el programa de hoy. Y ahora vamos a dar paso a Ángel, que tenemos ya con el papel bien doblado y bien preparado para escuchar lo que viene a continuación. A ver, Ángel, ¿qué nos vas a decir hoy?
Voy a contar los animales, los genes humanos. Los genes humanos.
O sea, de cómo poder, digamos, hacer medicina con animales, ¿no? De cómo cambiar los animales para poder utilizarlos como medicina. Sí. O algunas cosas que dan los animales. ¿Cómo qué, Ángel? A ver, ¿qué ejemplos?
La empresa estadounidense GTC Biotherapeutics ha sido la primera en conseguir que un medicamento obtenido de la leche de los animales transgénicos llegue al mercado. La UE fue la primera en aceptarlo en junio de 2006. La Agencia de Medicamentos Estadounidenses, por su parte, solicitó un nuevo ensayo clínico. El medicamento se aprobó finalmente en febrero de este año. Se trata de la proteína humana antitrombina alfa, que se usa para evitar coágulos peligrosos en personas que tienen una carencia hereditaria del compuesto. Las cabras de esta empresa son clones cuyo ADN contiene el gen humano para producir. Hasta ahora la única forma de obtenerla era extraerla del plasma humano. Los conejos de la empresa holandesa Parkin podrían convertirse en los primeros de su especie que produzcan el medicamento comercial. La compañía ya ha finalizado un ensayo clínico de fase tercera, los últimos requeridos ante la aprobación. En septiembre comenzó el trámite para que la Agencia Europea de Medicamentos acepte el producto Rucin. Contiene el inhibidor C1, la proteína humana relacionada con la inflamación. Los conejos transgénicos poseen el gen humano de que produce el C1. Lo expresan en su leche una vez purificado, que se usaría para tratar antiglioedema hereditario, una dolencia que provoca la inflamación y además que produce resultados letales. La empresa argentina Biosidus ha desarrollado vacas transgénicas que producen en su leche la hormona del crecimiento. André Berger, responsable del 1+D, señala que ahora el producto ha demostrado en animales y humanos ser inicuo y tener las mismas características que otras hormonas generadas con métodos convencionales. El medicamento va a entrar en la última fase de prueba, por el producto resulta inicuo y efectivo, podría llevarse al mercado en 2 años. Se administrará al niño para comprobar su efectividad contra el enanismo.
Bueno, Ángel, ¿ya has terminado con tu noticia?
Sí.
Vale, entonces lo que más o menos querías decir es cómo los animales, ¿no?, los cambia el hombre pues para su provecho, para hacer medicamentos.
Yo sí, para resolver el tema problemático de las proteínas y todo eso. Uh-huh.
Yo quisiera saber si esto os parece bien, ¿no?, que modifiquen los animales para hacer medicamentos, ¿no?
Hombre, yo creo que las estructuras de los animales están bien, porque hay de cuajada de leche de oveja hasta, por ejemplo, tomar un vaso de leche que es igualitativo. Entonces, yo quiero... Bueno, vamos a debatir un poquito esto, con tu permiso, Raúl. Y Yo, por ejemplo, lo que veo bien es que haya ciertos estudios a favor de esto, pero que no se vendan corazones únicamente que no sean positivos hacia la medicina.
Yo opino que porque narices hay que experimentar con animales. Es lo que no me entra en la cabeza, porque ya bastante estamos tomando leche de vaca, de máquina. Antes era leche natural y la hervíamos para quitar las bacterias. Era leche buena. ¿Y ahora por qué tenemos que tomar leche de mamá?
Es que esos son unos estudios que hoy en día estamos todos a favor de ellos, porque si no, no había productos ni derivados de la naturaleza. Pero bueno, está la naturaleza, la naturalidad...
No, Rafa, no llevas razón.
Las peculiaridades.
No llevas razón.
Hombre, existe de aceite. Existe hasta de aceite de esto para echar de la piel, de sustancia de la farmacia, hasta carne de ternera y tantos productos que conocemos, pero todo tiene que ser regulado por la sanidad.
Que no llevas razón. No llevas razón.
Te lo digo. A ver, ¿a qué te refieres, Carlos?
¿Tú qué opinas, señor Paco?
Que sí, que yo veo que lleva razón, que está bien lo que dice.
Lo que he dicho yo.
Pero tú, ¿en qué te basas en que no lleva razón? Dilo.
Lo de la leche, lo antiguamente de la leche.
Pero es que eso ahora ya no puede ser, somos muchos. A ver, y Carlos, eso era antes, cuando se olvidaba la leche, éramos pocos. Ahora pues se pasa por unas máquinas, por unas cosas que la leche es mejor que antes, mucho mejor que antes. Es la leche ahora.
Sí, vamos, lo que decías tú, Carlos, ¿no? Hombre, antes se comía mejor que ahora. Yo creo que eso no podemos discutirlo, ¿no? Antes se comía mejor que ahora, era todo más natural y más sano, por lo que dices tú, la leche, la carne, todo eso. Ahora no lo es tanto. Pero claro, antes éramos pocos, ya somos muchos más.
Claro.
Claro. Y los métodos de producción de antes, yo no sé si se podrían tener ahora.
Ahora se purifican y se hacen más.
Con todos los que somos. Ahora, claro, eso no quita para que el trato a los animales sea un poco mejorable, ¿no? De que no estén encerrados en cubículos, pues esperando a engordar para luego matarles.
Yo eso no lo veo normal. Yo si veo una matanza, la matanza es engordar el cerdo. El cerdo hay que engordarle. De bellota, de lo que sea, el cerdo hay que engordarle. Y si engordas de bellota, más rico está el jamón de bellota. Porque si lo corta, está más rico, hombre. El cerdo, por favor.
Pero tú...
Pata negra, jamón.
¿Podríamos pagarlo?
Sí, se puede comprar. El jamón de bellota. Es más caro, pero se puede comprar.
También nos podemos comprar un Ferrari o un chale en la sierra.
¿Qué?
Bueno, volviendo al tema, ¿no? Dejamos un poco aquí estas cosas. Que estamos hablando, Isabel, ¿no? Bueno, y el resto también de la experimentación con animales para el beneficio del ser humano. Estamos hablando si esto es para el ético, ¿no? Que se experimente con animales para nuestro beneficio, ¿os parece bien o no? ¿O que el progreso debe estar por encima de estas cosas?
Pues yo pienso que es que un poco lo que decía Carlos ahora, que la verdad que no estoy de acuerdo, Carlos, contigo, perdona. Hay que trabajar más, porque cada vez hay más máquinas, nos lo dan más fácil, todo mucho más fácil. Y entonces, por otra parte, las máquinas quitan puestos de trabajo. Es que es un poco complicada la historia. Y no sé nada más que decir, Raúl.
Mira, estaba pensando, ¿no?, que no quiero tampoco salirme del tema del debate, pero sí mencionar, porque estamos hablando del experimento con animales, y sin embargo sabemos a lo largo de la historia que el hombre ha usado el mismo hombre para sus experimentos, y que parece ser que hasta hoy la industria farmacéutica, de cierta forma, sigue usando a seres humanos, para, sobre todo en los países subdesarrollados, pobres, en algunas medicinas todavía no desarrolladas, pues la prueban muchas veces en seres humanos sin saber muy bien el resultado de ello, ¿no? Pero bueno, no quería salirme del tema, pero no podía dejar de mencionar este tema, que es mucho más grave que usar a los animales para el experimento, aunque también es evidentemente muy grave hacerlo, ¿no? Y bueno, en cierta medida no me salgo del tema porque el ser humano es un animal. ¿Qué piensa?
Bueno, a veces tampoco también como deberíamos, ¿no? Bueno, seguimos con esto. No sé qué os parece lo que ha dicho Leonel. A mí me parece interesante, ¿no? Y también pues un poco triste, ¿no? Que siempre los países pobres tengan que pagar el plato.
Hombre, a mí me parece triste hasta cierto punto, pero no me parece triste porque es todo eso. Mientras que no haya una carencia de algo, no puede ser triste. Y si hay carencia, pues lo mínimo es alegrarse, sobre todo porque puede ser desarrollado en algún otro aspecto, facultativo o iniciado en los estudios de cada uno, quizá exteriorizado hacia otros proyectos y otras dedicaciones de esta vida.
A ver, Ángel, Simón, ¿tenéis algo que decir de esto que estamos hablando?
Bueno, pues que los medicamentos sirven para evitar que no se haga la enfermedad y eso.
Yo quería comentar que parece bien que se experimente con animales para poder progresar en la ciencia en el futuro, con posibilidades que se puedan avanzar en la vida.
Vamos, que hay diversas opiniones, lo cual siempre es bueno, ¿no? Así pensamos todos de forma autónoma, podemos decir. Bueno, ¿alguna cosilla más de este tema tenemos que decir o damos paso un poco de música y seguimos con la poesía?
Seguimos con la poesía.
Pues seguimos con la poesía.
Este es otro pensamiento. Quizás sienta tristeza al saber que nunca más volveré a acercarme a ella. Pero no obstante, sé que con el tiempo Dios pone a cada uno en su sitio. Mi padre creo que es el primer ejemplo de que eso se cumple. Nos dio a todos la vida que nos dio. Y más tarde o más temprano pagó con creces todo el mal que había hecho. De mis hermanos prefiero ni pensar. Quizás nunca los haya tenido, o quizás sí, no lo sé. Pero confío que poniendo tierra por medio las cosas irán mejor. Este es otro pensamiento, el último. Tengo tantas ganas de contar todo aquello por lo cual no como, no duermo, estoy histérica. En definitiva, no tengo a nadie en realidad con quien hablar y desahogarme. A simple vista soy la apariencia de que soy muy fuerte y de que puedo con todo, pero en el fondo soy la persona más débil del mundo. Me afecta todo, intento solucionar cosas que probablemente no puedo, y eso poco a poco me hunde. Voy a leer un último que este se le dediqué a mi abuela hace mucho tiempo. El amor es la razón de ser de toda una vida, el desaliento de una lágrima, de un perdón. Amor es entregarse sin reserva ni egoísmos, porque donde vive el amor no muere jamás la esperanza. La verdadera vida comienza cuando el amor es una realidad. Muchas gracias y a todos mis compañeros, a los de la comida de radio y a los oyentes.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, le damos las gracias a Ana.
Hola, buenos días.
Le damos las gracias a Ana por esta cobertura que nos ha hecho. Recordad que tenemos una grabadora aquí, pues algún día queréis salir a la calle y hacer lo que queráis. Bueno, no sé si aquí gente sabe, si sabe alguna poesía, podemos seguir con este pequeño rincón literario que hemos improvisado. Isabel, levanta la mano porque se sabe unas cuantas. Venga, Isabel.
Hoy quisiera llorar, pero no puedo. Hoy en un mañana, pero no se vacía. Hoy quisiera llorar y de mis lágrimas de vino llenarme vasos de olvido. Hoy quisiera llorar, llorar por ti, llorar contigo.
Bueno, ha sido una. Si tenéis alguna más, o podemos contar también algún chiste, pues para alegrarnos un poquito. Bueno, Isabel también tiene uno por ahí.
Voy a contar un chiste.
Ya estamos terminando, ya podemos hacer.
No, no, no.
Podemos improvisar un poco.
Chistes no, que son muy malos los tuyos. Son muy malos.
Me ha contado uno. Va un paleto, no tengo nada en contra de los paletos porque yo me considero la primera. Pero va un paleto al metro y no sabe salir, se hace un lío el pobre y que como yo cuando me meto en el metro dando vueltas y vueltas y vueltas, y ya en ese momento estaban vendiendo el periódico Ya. No sé si alguno de vosotros lo habéis conocido, pero es un periódico deportivo. Y estaba en la puerta del metro vendiendo Ya, el chico. Ha salido Ya, ha salido Ya. Y el paleto, venga a dar vueltas y venga a dar vueltas. Hasta que consigue salir. Y cuando sale, le dice el chico, ha salido Ya, ha salido Ya. Dice, ha salido Ya, ¿y a usted qué le importa?
Venga, Rafia, cuenta el último y ya damos paso a despedirnos.
Van dos paseando por Madrid y dice, qué sol más bonito me hace. Dice la mujer, ah, pues es verdad. Llega por la noche y dice, hace una luna estupenda. Dice, pues lleva razón. Pasa, duerme en la cama, se levanta a la mañana siguiente. Dice, vamos a desayunar. Dice, ¿tienen unos cereales? Dice, sí. Dice, sí, están estupendos. Se van a dar una vuelta y dice, pues no, vamos a tomar una caña. Se toman una caña, le empieza a subir la caña y dice, nos tomamos otra. Dice, ¿te apetece? Dice, pues me voy a tomar otra. ¿Tú quieres una? Dice, venga, vale. Se toman dos cañas. Dice, venga, vamos a comprar unos muñecos. Y estaban los muñecos que estaban diciendo, compra el muñeco de hoy en día, compra muñecos de hoy en día. Dice, pues si lleva razón el muñeco. Dice, venga, vamos a comernos un bocadillo de calamar y cosas. Salió y dice, voy a cagar, el muñeco se ha pasado.
Bueno, poquito de música y ya de paso cerramos el programa. Bueno, hasta aquí ha llegado. Qué locura de radio de hoy. Rafa todavía se sigue riendo del chiste que ha contado antes. Y ya, pues como siempre, un placer. Recordad que tenéis una dirección de correo para poder escribirnos, quelocuraderadio@gmail.com, y que si queréis un día venir aquí, como han venido la gente del equipo de Apetetuan, pues seréis bien recibidos, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias y nos volvemos a ver en...
¡Qué locura de radio!